Hola a todos y bienvenidos al episodio número 178 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase "mi perro es muy bueno, pero", para que pase a ser la frase "mi perro es muy bueno y punto". Porque sí, todos los perros son muy buenos, solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos. Hoy vamos a hablar de riesgos en los paseos con nuestros perretes en verano. No es para que nadie se asuste, es por, oye, tenerlo en cuenta, saberlo y prevenirlo. Pero antes, te invito a que te pases por shilas.es, abajo en las notas del programa te lo dejo, que te suscribas a la newsletter y que le eches un ojo a los dos cursos. Se viene otro curso, bueno, tengo más ideas de cursos y estoy trabajando en otro curso. Pero ahora vamos a centrarnos en los dos cursos que tengo, el de comunicación canina, que es que todo el mundo debería tener ese curso de comunicación canina, porque al final, si tienes un perro, tienes que tener, por un lado, el libro de señales de calma, fundamental, que además yo te regalo el curso, pero, oye, mérito a la autora y hay que comprarse el libro para que Turita ahí pues gane sus dineros merecidísimos. Y por otro lado, mi curso de comunicación canina, porque es que vas a aprender a entender a tu perro, a entender a los demás perros, a hacerte entender con tu perro y es que es una maravilla. Es que no me ha podido quedar mejor el curso, no puede estar mejor parido ese curso. Y luego, para el típico problema de comer cosas por el suelo, cacas, comidas y demás, el de rechazo de comida del suelo, es sencillo, es muy, muy bien esquematizado, con deberes, con pautas, con cosas, vas siguiendo el paso a paso, es como un paso a paso, y si haces los deberes, tal y como te lo indica, lo vas a conseguir 100% seguro. Pero claro, hay que hacer deberes, porque aquí esto regalado, pues no hay nada. Así pues, vamos ya con el episodio. A ver, ¿por dónde empiezo? Vamos a empezar. Ahora, yo ya sé que no es verano, porque todavía no es verano, pero estamos en una ola de calor importante y he pensado hacer varios episodios sobre tema de calor, porque como hay muchas cosas que decir, pues digo, oye, pues voy a ir haciendo varios episodios y demás. Estas son cosas en verano, riesgos en verano que algunos conocerás, algunos a lo mejor no, pues no lo sé. Tampoco tengo muy claro lo que voy a decir en este momento, pero bueno, me estoy alargando un poquito de más. Vale, el primero, el típico, golpe de calor. Y de hecho, a mí me suena que tengo un episodio sobre golpe de calor. Pero bueno, lo explico muy rápido. El perro está a unos 38 y medio, creo recordar, o 36 y medio, ahora no recuerdo exactamente. A la que está un poquito al sol, como no sudan, como no pueden bajar ellos su temperatura por sí mismos, como hacemos nosotros, a 40 el animal entra en colapso, desmayo, pérdida de conocimiento y demás, a 42, 43 grados se mueren, así, sin tapujos. ¿Qué significa? Que si tienes un perro, pues las horas de más calor no lo saques. Importante, que no corra, que no haga demasiado ejercicio. Porque unido a este problema de hace mucho calor, lo paseo, le tiro la pelota y demás, también hay que añadir que una cosa es un perro de morro chato, braquicéfalo, o el dolicocéfalo de morro alargado, que significa que ellos al jadear pueden intercambiar un poquitito de calor a través del jadeo, y bueno, un poquito les alivia, pero es que hay perros que son tan chatos y tienen un paladar blando que cuelga sobre la lengua que apenas tienen hueco en el cuello, pues muchos carlinos, bulldog inglés, braquicéfalo, los chatos en general, cuanto más chato, más deforme, peor todavía su anatomía, ¿no? Y peor puede respirar. De hecho, mira, un indicativo muy, muy bueno para ver si tu perro chato puede tener más riesgo es ver si ronca. ¿Por qué? Porque esto me da para otro podcast, pero bueno, es igual. Porque un perro chato suele tener la narina esterótica, es decir, la nariz estrecha, el paladar blando caído, que no deja espacio, tráquea estrecha, y bueno, digamos que todo lo que conduce el aire desde la nariz a los pulmones se va estrechando y va teniendo como obstáculos. Entonces son perros que roncan mucho, que respiran haciendo mucho ruido, porque hacen tanto esfuerzo en tomar aire que oímos como esos... Que igual no debería hacer estas cosas en un podcast. ¡Ay, Dios mío, de verdad! La podcaster del año me voy a llamar. Bueno, cuestión, que me habéis entendido. Cuanto más hace esto, más obstáculos hay y ahí habría que echarle un ojo o hasta operarlo de paladar blando y de narinas, que eso se hace, porque si no respira bien y ronca mucho, significa que tampoco va a poder intercambiar calor, entonces va a tener más riesgo de golpe de calor. Por eso, muchísimo cuidado con esto del golpe de calor. Y esto, como decía hace media hora, va asociado a la torsión de estómago, que tú me dirás, ¿pero qué dices que esto no tiene nada que ver? Pues tiene mucho que ver, porque a ver, las razas grandes y gigantes tienen un problema que se llama torsión de estómago, que básicamente cuando el estómago está lleno, hace plup, se da la vuelta, constriñe todas las... los tubitos, vamos a llamarlo así, que lo alimentan, eso fermenta, se inflama y también, como no vueles al veterinario a la que tu perro está hecho un globo, puede incluso fallecer, hay que intervenir enseguida, o sea que importante. Y esto sí, es una enfermedad de raza, se suele dar más en perros de a partir de 25, 30, 35 kilos, cuanto más grande es el perro, más riesgo de torsión de estómago tiene. Esto es así. Pero claro, que ¿por qué lo estoy diciendo yo riesgos de verano? Porque si tú paseas a tu perro pasa muchísimo calor y es un perro de unos 25, 30 kilos y llega a casa, empieza a beber, a beber, a beber, a beber, no es bueno que se llene tanto el estómago, porque si además después de beber tanto se pone a jugar por casa y a correr, ojo, cuidado, que le puede dar una torsión de estómago y quizá no. Pero es un riesgo que debemos tener ahí. Si, por ejemplo... Bueno, sobre el golpe de calor que decía antes, claro, no da ningún consejo de nada, aquí solo me estoy dramatizando. Sobre el golpe de calor, pasearlo en horas con fresquito, siempre sombra, por favor, y lo puedes remojar antes y salir del paseo y ya está. Sobre la torsión, llevar agua, pero darle a poquitos, no a chupitos, tampoco es plan, pero esto que se beba en un litro de agua así del tirón, ojo, que ese estómago está muy lleno y es como cuando llenas un globo por la mitad, ¿no?, de agua. Si tú lo tumbas y lo vas balanceando, vas viendo que ese líquido balancea y puede llegar a torsionar el estómago. Con lo cual, muchísimo cuidado con esto. Luego también, con tanto calor, los que vivís en ciudad, los del campo, esto no os preocupéis. Tema de almohadillas que se queman, el cemento, es que además que se quemen hace más calor, es decir, el cemento refracta calor, expulsa calor, no sé si era refracta, creo que sí, pero es igual, yo lo estudié en su día, ¿eh? Pero ¿para qué me ha servido la carrera? Para estar aquí, en fin, voy al tema, en el expulsa calor, el cemento refracta calor, ¿qué significa? Que tú la cabeza, donde tienes tú la cabeza, si mides 1,60 m, 1,70 m, lo que sea, tu cabeza a lo mejor está, el aire de alrededor de tu cabeza a lo mejor está a pues 26 grados. Pero los pies, si tocas el cemento quema. Y el aire que va desde el cemento, justo por debajo del aire que tendrías a la altura de los pies, a lo mejor está a 45 grados y a medida que sube, se va enfriando, se va refrescando, porque el cemento o los que tenéis terrazas o suelos así de terrazo y tal, si le ha dado mucho rato el sol, si pisas quema, pero es que además se crea un ambiente de sauna de calor que sube para arriba y esto mismo pasa por la calle. Nosotros llevamos zapatos y no lo notamos tanto porque también vamos de aire acondicionado en aire acondicionado, pero los perros lo sufren mucho. El cemento es rugoso, con lo cual está caminando, se está quemando y a veces hay zonas muy limadas que pensamos que el perro tira porque se porta mal y es que se está quemando vivo las patitas. Y yo siempre, desde hace millones de años, como iba con chanclas cuando sacaba mi llaguito, pues me sacaba la chancla y donde pisa el perro piso yo. Y ahora con mis clientes hago lo mismo. Según como vea la zona, voy tocando el suelo y aguantas 3-5 segundos. Y dices, vale, por aquí no, vamos por la sombra. Igualmente, vamos a ir a lo fácil. Vamos a buscar sombra. Todos los paseos que podamos. Sombras de árboles, de zonas, porque es que... Es muy doloroso que... Claro que son callo las almohadillas, porque es un callo, pero es que se lo va quemando. Imaginaos si lo hacemos correr. Bueno, desgraciamos las almohadillas completamente. Aparte, ese aire que respira, cuanto más pequeño, más caliente es, porque más cerca está del suelo. Más caliente, peor lo pasa, más le sube la temperatura, o sea que mucho cuidado con esto, y sobre todo esto de la torsión de estómago. Perros de más de, ¿qué te digo yo?, de 30 a 35, no sé exactamente ahora el baremo, ¿no? Pero si tienes un perro de una raza o de un cruce, si buscas por internet enfermedad de raza de tu perro, te saldrá si puede tener torsión o no, y las otras. Entonces, aquí, si hay riesgo de torsión, como es un riesgo muy elevado y es por anatomía, ¿no? Por hacer ese gigantismo a los perros, cuanto más gigantes, más grandes, más riesgo hay. Vamos a tener cuidado y vamos a darle agua a poquitos. Claro, si no pasa demasiada sed porque no tiene demasiado calor, bien. Pero si pasa muchísimo calor y encima no puede beber lo que necesita, que a lo mejor necesitaría cascarse 1,5 litros de agua así del tirón o 1 litro, es que encima va a estar incómodo porque tengo sed y necesito beber y no puedo beber porque me das a poquitos el agua. Entonces, ojo, si lo paseas por sombra en horario que no haya demasiado sol y demás, le puedes dejar el agua fresquita ahí y ya está. Con esto, agua a poquitos, lo puedes llevar en el paseo a poquitos porque se está moviendo, y en casa que beba lo que quiera. Pero sobre todo, mucho cuidado con los horarios, ¿no? Yo evitaría completamente el mediodía, o sea, lo bajas, pipí, caca y ya está. Pasealo por la mañana y por la noche, horarios fresquitos. ¿Que se nubla por la tarde? Pues me lo llevo por la tarde, que está más fresquito. Un poco así, porque al final el paseo es para el perro, ¿no? Igual que estamos diciendo que si mira la correa, que esté a gusto y demás, jolín, si va a estar pasando calor y caminando, pasando calor, pues oye, igual tampoco es el mejor paseo del mundo. Y a lo mejor tiene cerca un parque que hay sombrita, lo sueltas media hora a mediodía, que está cerquita y tal, y los otros paseos ya te lo llevas a caminar y a ver mundo y demás. Y tal cual decía esto, estaba pensando yo otra cosa, ¿eh? Pero ahora no sé qué era. Pero bueno, si me viene a la mente lo digo, y si no, pues ya otro día. Luego, otra cosa más del tema este de problemas de verano son las picaduras varias de insectos varios, que claro, que a verlos, haylos. Entonces, el más de riesgo, el no mosquito, el flebotomo en este caso, el de la leishmania, el llamado mosquito de la leishmania, que en realidad es un flebotomo, que en realidad es un primo hermano de la mosca blanca de la fruta, y es tan enano y tan ridículo que si busquéis por internet flebotomo versus mosquito común, veréis que es nada. O sea, la cabeza del mosquito, no, bueno, la cabeza igual no, pero el flebotomo viene a ser como un ala del mosquito común. O sea, es una nada. De hecho, solo le puede picar a los perros en la trufa y zonas sin pelo, porque es tan canijo que como toque pelo ya no llega. Pero pican y pueden transmitir leishmania, aunque la leishmania va por sangre. Es un parásito. Sí, es un parásito la leishmania. Es un parásito que viaja a través de la sangre de los infectados. Y el mosquito pica a un perro con leishmania, pica a otro perro sin leishmania, le transmite la leishmania. Pero garrapatas también. Y garrapatas sí, porque lo he leído, pero yo creo que pulgas también, por la misma lógica. Todo bicho viviente que coja sangre de un bicho y lo inocule en otro va a transmitir enfermedades. Entonces, aquí, pues, tener todo el cuidado del mundo que tienes tú para que a ti no te piquen los mosquitos con este flebotomo, porque además son como medio familia, que igual no, porque si es primo de la mosca común, pues ahora igual la estoy liando un poco. Pero para que me entendáis, garrapatas, pulgas, moscas, mosquitos, todos estos bichos comparten como los mismos momentos de salir, de aparecer en la misma época del año y demás. Y los mosquitos y flebotomos aparecen más al anochecer y al amanecer, que es cuando están más activos, y durante la noche. Entonces aquí todos los parasitarios, antiparasitarios del mundo, pipeta, collar, pastilla y demás. Es verdad que hay aceites esenciales, como por ejemplo el aceite de té, que va muy bien para evitar la picadura. Es verdad, y va fantásticamente bien. Pero cuidado, porque el olfato del perro es 100 veces más, o sea, huelen 100 veces más que nosotros en cuanto a intensidad. ¿Esto qué significa? Que si alguien ha usado el aceite de árbol de té, habrá visto que echa un tufo importante. Cuidado con ponerle un chorrito o frotar las manos con árbol de té por todo el lomo, porque ese tufo él lo huele 100 veces más. Si yo utilizara árbol de té para un perro, lo que haría es poner una gotita en una bandana, en un pañuelito, en algún trocito de tela o algo, lo dejaría ventilar un rato y luego eso se lo pondría a lo mejor en la zona de la nuca, lo frotaría en la zona de la nuca o una gotita en la zona de la cruz o de la nuca, pero no le pondría en exceso porque huele fuerte. Hay naturales y hay químicos. Aquí el veterinario ya os recomendará todo lo que podáis, ideal, o sea, todo lo que podáis utilizar. Que tampoco pasa nada con la leishmania porque, bueno, se trata toda la vida y es un poco caro el tratamiento porque, bueno, las farmacéuticas son así. Pero, bueno, que se trata y tampoco se mueren de eso ya. Hace unos años sí que era más grave. Ahora ya está muy controlada la leishmania. Tampoco tienen brotes de vez en cuando y tal. Pero bueno, que no es nada súper, súper horrible. Pero bueno, es un riesgo que está ahí. Entonces, hay que tener cuidado al amanecer, al anochecer. Pero sobre todo, a ver, cuidado, claro, cuidado así en general tampoco. Cuidado en zonas que hayan mosquitos. En zonas que hayan ríos, que hayan charcos, que hayan pantanos, que haya agua encharcada o agua en general. Porque es donde habitan y donde ponen sus larvas. Claro, si vives en el medio de los Pirineos, arriba en la montaña, pues a lo mejor ahí no hay mosquitos, porque no hay nada alrededor con agua estancada. Pues no te preocupes de los mosquitos, pero a lo mejor hay muchísimas garrapatas. Preocúpate de las garrapatas, porque en la montaña, que a veces hay ovejas o animales y tal, lleva mucha garrapata, entonces se puede contagiar antes de una garrapata a lo mejor que de un mosquito. En cualquier caso, antiparasitario en verano. O sea, es importante. Y luego a veces hay animalicos que tienen alergia a la pulga o alergia a no sé qué, le pica una pulguita y oye, el perro se rasca como un loco y lo buscas y a lo mejor hay una pulguita. Pues bueno, también eso, ¿sí? Y luego, bueno, en cuanto a picaduras, claro, yo he hablado del mosquito por el tema de leishmania, pero si es alérgico a algún bichito que sale en verano, pues bueno, la precaución del bichito que sea. Ahora ya pasamos la procesionaria, creo, porque el mundo está loco y yo ya no sé si es primavera, verano o qué, en qué estamos. Pero a mí me suena que ahora la procesionaria baja de los pinos. Creo que en junio o julio baja de los pinos, que es cuando se va a enterrar y es cuando pica. Me suena a mí. Creo que sí. Pero tampoco estoy segura. Pero bueno, tienen como un ciclo en la procesionaria. Pues lo mismo. Cuidado, si vais por zonas de pinos y tal. Las procesionarias aparte tienen unos pelos como naranjas, que son los que se rompen y sueltan en veneno. Entonces, bueno, llevar un poco del antihistamínico que os recomienda el veterinario por peso y tal, por si pasa algo. O si tu perro es alérgico a algo. También a veces, si lo vas a llevar más a una zona de hierbitas, pues cuidado con las espigas. También otro riesgo de verano, con las espigas que se clavan en la boca, se clavan en el cuello. Ojo con eso, si hace toses raras o lo ves que se rasca la nariz o se está rascando el morro, tal, porque se clavan las espigas en oídos, en garganta, creo que en nariz también. Y bueno, entonces, bueno, que vayamos con cuidado, que me está quedando un poco de fin del mundo este episodio, me estoy dando cuenta a medida que hablo, pero bueno, es que a lo tonto hay riesgos en verano, entonces hay que tenerlos en cuenta, porque luego hay sustos y disgustos, y estando yo aquí para solucionarlos y para evitarlo, ¿verdad? Pues hago este episodio. En fin, lo dejo por aquí, muchísimas gracias por escribirme. Te voy a pedir que pongas un comentario desde donde estás, un comentario, un 5 estrellas, un me gusta, un lo que sea, para que este podcast lo pete, para que llegue a mucha gente y esa gente luego lo aplique a sus perretes, que a mí es lo que me interesa, y que a lo tonto vayamos cambiando el mundo, que al final tenemos que crear un mundo mejor para los perretes. Yo estoy aquí para conseguirlo y vosotros también. Así que vamos ahí a cambiar el mundo porque se lo merecen. Oye, que son súper majos y qué menos, ¿no? Qué menos de hacerlo por ellos. Bueno, que no me enrollo más. Muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo día. Adiós.